después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, vamos a saludar aquí en el Teatro Caras y Caretas a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Bien, vamos a hablar ahora de milagros. Tenemos nuevos milagros para engrosar nuestro viejo catálogo. En este caso, se trata de algunos sucesos milagrosos vinculados con algunos conocidos nuestros, o algunos personajes recurrentes de este programa. El primero es Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Ya hemos contado sus famosas caminatas, recorrió América del Norte, de este a oeste, y después caminó desde Santa Catalina en el Brasil hasta Asunción en Paraguay. Y en el camino de su primer periplo, en el camino por aquel lugar que más adelante serían los Estados Unidos, sucedió algo sorprendente. ¿Saben ustedes que Álvar quedó solo, junto a tres hombres, después del famoso naufragio que mató al jefe de la expedición, el célebre Pánfilo de Narváez, y a 600 tripulantes? Era el año 1528, y justamente el libro que escribió Álvar Núñez contando estas cosas se llama Naufragios. Álvar Núñez entonces empezó su caminata. Los indios de la zona de la Florida, los caribes, eran, según algunos, antropófagos, y lo atraparon a Álvar Núñez y a sus compañeros. Pero los españoles estaban tan flacos que los indios lo despreciaron y los arrojaron a un foso porque ni para comer se lo servían. Poco tiempo después del inicio del cautiverio, los caribes se propusieron sacarles algún otro provecho a estos presos. Los sacerdotes caribes creyeron que unos tipos que habían tenido tanto valor y habían hecho tantos esfuerzos, no podían dejar de tener una facultad igual o superior a la de sus propios hechiceros. Bueno, una conjetura audaz, pero tal vez razonable y verdadera, me parece a mí. Entonces los caribes pusieron, sería mejor, pero bueno, aquí dice pudieron, y si dice pudieron, yo
leo. Está bien, se lo dan así, se lo dan.
Pudieron
así.
Llegar a concebir esta idea de que los españoles podrían llegar a ser útiles a partir de su vigor y de sus poderes mágicos. Entonces pusieron a Álvaro y sus compañeros frente a los enfermos que tenían y les ordenaron que intentaran curarlos. Y estos tipos están enfermos, cúrenlo. Bueno, entonces los españoles al principio creyeron que se estaban burlando, pero luego vieron que iba en serio. Y además vieron también que si no accedían al pedido, les iban a quitar la poca comida que les daban, etcétera. Entonces Cabeza de Vaca le dijo a los indios que ni él ni sus compañeros eran sanadores, ni entendían nada de la materia, pero bueno, al final tuvo que ceder, porque amenazaron con quitarles la vida. Allí entonces Álvar Núñez se presentó ante unos enfermos e hizo lo primero que se le ocurrió, que es lo que hubiéramos hecho nosotros. Cita en su crónica que rezó un Padre Nuestro, un Ave María, y al mismo tiempo que se santiguaba con las dos manos y soplaba a los enfermos en la parte donde les dolía. Y se produjo un milagro inesperado. Los enfermos se curaron. Y pasaron más cosas aún. La admiración por Álvar Núñez y sus compañeros fue mayor cuando soplaron a 5 tullidos y al día siguiente salieron caminando, según la crónica que escribió Álvar Núñez.
Sí.
Bueno, aquellos náufragos terminaron por ganarse el favor de todos los indios de la región cuando reavivaron a un muerto que, según cuentan, se quejó por haber sido resucitado. Sus primeras palabras al volver a la vida fueron
sí.
Bueno, parece que entonces todos acudían a Cabeza de Vaca y sus amigos para que los tocaran.
Los soplaran, los claro. Tenían que soplar.
No, aquí era que los tocaran. Tóqueme, decían. Y le daban todo lo que pedían. Algo importante fue que les dieron unas calabazas que eran el símbolo de la autoridad mágica y sacerdotal. Y esta calabaza la llevaron siempre consigo. Los caribes los dejaron partir, pero les pidieron que se acordaran siempre de ellos. Otras comunidades supieron de aquellos sanadores, y entonces por donde los peregrinos pasaban, acudían los indios con sus hijos a cuestas, las manos llenas de regalos, y entonces los españoles los tocaban o los soplaban, y listo. Millares de indios acudían al paso de Álvar Núñez y sus hombres, así que todo iba bien, pero imagínense, los importunaban demasiado, casi no tenían tiempo de continuar con el viaje. Por eso tardaron 8 años en llegar desde la Florida hasta Los Ángeles. No es cerca, pero no da para 8 años tampoco.
Imagínense.
En una oportunidad debieron soplar a 3.000, uno por uno, naturalmente, porque parece que no se permitía el soplío colectivo. Cuando los indios presumían, o suponían que los españoles estaban descontentos, no se atrevían a comparecer ante ellos, temerosos. Al revés, cuando los indios creían que los españoles estaban enojados, evitaban verlos porque temían que una sola mirada de un español enojado pudiera causarles la muerte, ¿no? Bueno, por ese mismo motivo o por otros, uno de los compañeros de Álvar Núñez, Alfonso del Castillo, empezó a creer que sí, vio cómo es.
Sí.
Uno resucita, otro es muerto.
Y ya está.
Y ya se cree que puede adivinar cualquier carta. Bueno, eso le pasó a Alfonso del Castillo. Y bueno, a veces no acertaba a curar la enfermedad de alguno, y entonces decía que no había podido hacerlo porque sus antiguos pecados lo estaban estorbando, pero creía que era mago. Soy mago, soy mago. Alba Núñez, en cambio, nunca se la creyó. Sin embargo, me huele a mí que estas historias de su propio libro Naufragio fueron inventadas. Yo no creo que haya resucitado ningún muerto, pero es una actitud interesante esta de Alba Núñez, que funciona así. Yo te digo que no soy mago, pero cuento las cosas de un modo tal que vos sí te lo vas a creer. ¿Eh? Y entonces me van a contradecir. Yo digo, no soy mago. Vos lees el libro y decís, sí, sos mago. Y me contradecís. No, sí, sí, claro. Sos mago. Y es lo que yo quería.
Y ahí está.
Es lo que yo quería. No, bueno. Así que es un recurso interesante. Los siguientes milagros, este es el primer milagro que hemos contado, ¿no? El milagro de las sanaciones de Álvaro Núñez y sus compañeros. El segundo se refiere al Papa Clemente IX y a Santa Rosa de Lima, que es una de las pocas santas americanas. Murió en el año 1617, Rosa. Era famosa por sus penitencias, sus raptos místicos y sus curaciones. Las exequias fueron multitudinarias. Bueno, fueron todas las autoridades, el virrey, don Francisco de Borja y Aragón, el arzobispo de Lima, don Bartolomé Lobo Guerrero. Bueno, 4 años después de la muerte de Rosa, el rey Felipe IV de España llegó al trono y lo primero que firmó fue una carta dirigida al Papa pidiendo la canonización de Rosa. Pero nadie le dio bolilla a esa solicitud, ¿no es cierto? Parece que, bueno, en Roma son siempre reticentes con esto de la santificación. Recién, en 1667, la reina Mariana de Austria volvió a pedir por la santificación de Rosa al Papa Clemente IX. Curiosamente, el Papa tuvo un arranque de escepticismo. Cuentan que preguntó desdeñosamente, ¿no? Dice, Santa Ilimenia, si eso fuera posible que caiga una lluvia de rosas, dijo Clemente. El pontífice al parecer no podía concebir que un sitio cristianizado hacía poco, como era Lima, pudiera dar frutos tan tempranos de santidad. Lo extraordinario fue que apenas pronunció aquellas palabras, a saber, si eso fuera posible que caiga una lluvia de rosas, bueno, precisamente una enorme cantidad de pétalos de rosa cayó sobre el escritorio del Papa. Entonces Clemente IX se arrojó al suelo y empezó a gritar, perdón, perdón, y se flageló durante 2 semanas. Y además se entusiasmó muchísimo con la canonización de Rosa de Lima, expidió el breve de beatificación, acortó los plazos establecidos por Urbano VIII para proceder a la canonización y la proclamó protectora de Lima y del Virreinato del Perú. Al morir Clemente, encontraron que en su testamento había un legado, ¿no?, para construir en Pistoia, la ciudad donde Clemente había nacido, en Toscana, ¿no?, una magnífica capilla dedicada a la bienaventurada Rosa Limeña. Así que ese fue el milagro relacionado con Santa Rosa de Lima, la lluvia de rosas. Y contemos para terminar algo que no es un milagro, pero es un lindo decir. Diógenes de Sinope, es Sinope. Diógenes de Sinope, Diógenes el cínico, Diógenes el can, ¿no?, el famoso, el que se enfrentó a Alejandro el rey, hizo una vez lo siguiente. Se dirigió a donde estaba una... Está llamando Nacho Iraola. Vamos a... Nacho Iraola está en plena grabación del programa.
Pero qué cosa. Pero,
está saliendo al aire vos mismo. De Nacho Iraola es el director...
De Editorial Planeta, le contamos.
Sí. Que ha editado un libro que se llama...
La venganza será terrible, 30 años.
Que todos ustedes pueden comprar en las buenas carnicerías.
Pero ¿qué estás llamando ahora, señor?
Es un aplauso para Nacho Iraola, ¿eh?
¡Milagro!
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 ¡Es un milagro! Estamos hablando de milagros, Nacho. Bueno.
Bueno,
sí, diga... me encantó. Me está preguntando si me gustó el
pero
libro.
Pero sí, dígale todo que sí.
Yo se lo digo que sí para que corte.
Sí, señor.
Ahora, te llamo, en un rato te llamo, Nachito. En un rato te llamo. Bueno, un beso. Chao, chao.
¿Pero cuánto más lo van a llamar? ¿Estamos hablando de milagros?
Yo me acabo de convertir.
Pero mire cómo se me puso la piel.
Sí, sí. Aquí, no, ¿de ahí?
No, acá, no. Se me erizan los pelos que no tengo, señor.
Sí, claro.
De lo impresionado que estoy.
Entonces estamos hablando de Diógenes. Hizo una vez lo siguiente. Se dirigió a donde estaba una estatua y se quedó quieto frente a la estatua y le tendió su mano pidiéndole limosna. Y allí, frente a la piedra, se quedó inmóvil. Pasaron largas horas y un hombre se le acercó y le preguntó por qué hacía eso. Y Diógenes, sin mirarlo, sin dejar de esperar la limosna imposible, respondió: lo hago para acostumbrarme al rechazo. Lo hago para acostumbrarme a una tierra sin prodigios. Extraordinario. Así que este es el final de nuestra colección de milagros. Catálogo que estamos desglosando en un tiempo sin prodigios, en un tiempo sin fe. Lo hemos leído con un espíritu escéptico y burlón, y estamos no en contra de los milagros, pero sí como Diógenes, tratando de adiestrarnos para poder vivir en un mundo sin milagros. Y es un adiestramiento que no termina nunca. Algunos hombres saben que nada prodigioso les ocurrirá, pero no dejan ni un segundo de sentir el dolor de vivir en un mundo donde los milagros que se esperan no ocurren nunca. Voy a hacer un paréntesis porque me voy a dirigir a la plaza de enfrente a entrenarme un rato, a pedirle limosna a una estatua, yo, que no he hecho otra cosa durante largos años. El tanguito que escucharemos hoy tiene que ver con la sorpresa de Álvar Núñez Cabeza de Vaca cuando vio que los tipos que soplaba se curaban. El tango se llama Sorpresa. Es un sencillo tango de una enorme belleza y lo canta Carlos Gardel. Adelante.
Me diste al verte pasar, al fin he logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te he despreciado, traté de ocultar aquel gran cariño que no demostré. Yo soy un perverso, nacido para el mal, por eso he querido poderte olvidar. Voy lejos de ti, tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, dejaré todo el cariño que tanto adoré, me vi fracasado, sin alma y sin fe, busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón, y más encendía en el interior. Deseo estar bien de tu dulce amor. Comprendo que estando alejado de mí, tendrás mucho lujo que yo no te vi. Yo sé que a mi lado te hice sufrir, porque fue miseria lo que te ofrecí. Busqué que me odiaras pa' no marchitar un alma tan buena que quise salvar, y te he maltratado como un criminal, y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, dejar tu cariño que tanto adoré, me vi fracasado sin alma y sin fe. Busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón, y más encendía en el interior deseos ardientes de tu dulce amor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Sorpresa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Estreno 15 de febrero. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Señoras, señores,
sí.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, la tierra está temblando. Un informe de nuestro equipo de producción acerca de la mejor manera de conducirse durante un temblor de tierra.
Sí, veníamos de las convulsiones, del temblando.
Claro, hoy estamos muy...
estamos temblorosos.
Tembleques, muy temblorosos. Bien. Los temblores de tierra suceden de vez en cuando. Gracias.
No.
Vale la pena saber qué hacer en caso de emergencia, no solamente para salvar la vida, sino también para quedar como un príncipe. Lo que no debes hacer. Acá dice esconderte en el umbral de la puerta.
¿Escucho?
Sí, creo que hay un...
Está temblando, sí.
Sí. No debes esconderte en el umbral de la puerta.
¿Por qué?
Es un lugar peligroso. Puede que el umbral se te caiga encima. ¿Cómo se te va a caer encima el umbral, que es lo que está debajo de tus pies? Será el dintel lo que se cae.
Sí, todo el espacio del umbral.
Claro.
¿Qué entendemos por umbral?
No sé.
Hay distintos umbrales.
Sí, pero están siempre abajo.
Claro, sí. Pero...
Y fuma sentado en el umbral, no colgado del umbral, dice el tal.
No se tiene que poner cerca de la puerta, creo que...
Sí, se quiere decir eso, sí. Porque la puerta es peligrosa. También es muy peligroso salir corriendo a la calle, que es lo que hago yo siempre, en toda circunstancia, y tiemble o no la tierra. Y especialmente si estás lejos de la puerta de calle, en un nivel más alto que el segundo piso.
Sí, sí.
Claro, piso 17, cuando llegas a la puerta se terminó el terremoto. Las escaleras y los elevadores son muy peligrosos también. Dice, acuéstate sobre el piso, muchacha.
Ah, mire, hubiera pasado por ahí.
Claro. De preferencia, lo más pegada al sillón posible.
¿Dice
el sillón?
Y se supone que hay un sillón.
Bueno, dije, se supone que... Adopta una postura cerrada.
¿Esta?
No, mejor esta.
Ah.
En cuanto sientas el temblor, muévete cerca de la pared exterior. Si la casa se derrumba, cuanto menos te rescatarán más rápido.
Qué alentador.
Claro, tiene razón.
Sí, está.
Se va a meter en el medio. No, bien... Cerca de...
Pero no hay una contradicción. Acaba de decir que esté lejos de la puerta.
Pero ya cerca de la pared exterior. Entonces, la puerta es peligrosa porque lo que está arriba de la puerta, y que son la viga de la puerta,
cae.
Puede ceder. Puede ceder la viga y se le cae todo a usted encima.
Entonces lo mejor es contra una medianera.
Exactamente, algo señor. Acuéstese en el piso aquí.
¿Así?
Ahí. Acérquese, no tenga miedo.
¿Boca abajo o boca
arriba? Sí, pero no me ponga la pierna encima.
No, le estoy preguntando, porque no sé yo cómo comportarme.
Como usted guste, según cuáles sean sus hábitos. Dice, asegúrate de que no hay nada a tu lado que se te pueda caer encima. Lámparas, muebles, personas.
Y bueno, todos vivimos claro. En el planeta Tierra.
Muebles colgados, dice. ¿Dónde había un mueble colgado?
La alacena de la cocina.
Ah, sí. ¿Usted la tiene colgando?
Y sí, claro.
Ajá.
¿Usted cómo la tiene?
No, la tengo por el piso.
Para mí es más práctica tenerla colgando.
Según.
Sí, tiene todo.
Claro, así no se tiene que agachar.
Y sí, claro.
Acuéstate sobre el piso, muchacha. Es mejor que lo hagas, ya se lo dije. Pero dice, cuidado, no te escondas debajo de la cama.
Ufa, me había escondido justo.
No, salga de ahí. Dice, en caso de que se caiga un mueble o el techo, el sillón o la cama, se llevarían el golpe y crearían un espacio libre. Pero, dice, Por ahí abajo de la cama no, porque te aplasta la cama en una de esas.
Pero entonces...
al costado de la cama, dice aquí.
Pero se le cae el techo encima a usted.
Acurrúcate en posición fetal.
¿Así?
Fatal. Así puede ser. Ah. Cubriendo tu cabeza con las manos, no, con las suyas.
Sí, no, claro, sí, con las propias.
Para protegerla. ¿Puedo esconderme debajo de la mesa?
Sí.
No.
¿Por qué?
Esta teoría provoca mucho debate.
No es una teoría.
No, creen que todas las cosas que uno dice, qué estupidez que uno dice, especialmente por televisión, es una teoría. Tengo la teoría de que Boca siempre pierde con San Lorenzo. Eso no es una teoría, es una estupidez.
Y una desgracia.
Sí. Por un lado, el peligro más común en los sismos son los objetos que caen.
Todos. Usted tiene
por ejemplo, las casas.
No. Sobre todo si usted tiene una casa con muchas cosas colgando, porque hablemos de arañas.
Sí, ay, qué miedo.
Hablemos, no, de la araña lumínica.
De la que usted, de la que tiene colgando.
Sí. Hablemos de la gente aficionada a la cocina que tiene las sartenes, todo colgando.
Que cuelgan las cosas, qué costumbre. Todo.
Para tener a mano los cucharones, las
maderas. Mejor abrir un cajón. Yo ya le dije cómo las tengo. Bien. Sin embargo, dice... en los sismos más intensos, todo porque dice, en los terremotos la gente tiende a meterse abajo de la mesa, sí, como es la gente, ¿no? Sin embargo, cuando se caen las paredes o el techo, la mesa aplastaría a la persona escondida debajo de ella.
Ah.
Y bueno, si no está escondida debajo de ella, con más razón. Sí,
más la aplastaría.
¿Cuánto pasa desde el primer temblor hasta un posible derrumbe? Son 10 o 20 segundos.
Bastante.
Entonces, si usas ese tiempo para salir del edificio, fenómeno. Pero si calculas que no tienes tiempo,
sí,
entonces no. ¿Me comprendes?
Además, si usted sale del edificio, tiene que tener después, no va a campo traviesa. No es que usted vive en un edificio y afuera del edificio está la pampa húmeda.
Claro,
no.
Pero conviene vivir en edificios así.
¿Pero qué? ¿En el medio de la pampa?
Claro, o con calles anchas, ¿no es cierto? Si estás en un puente, o escalera...
O escalera.
Retírate de ahí inmediatamente.
Pero Nahuel, si
estoy... Nahuel, salí, bajate de ahí, Nahuel. Justo, oye, este chico...
Justo estoy en Zárate Brazo Largo, no llego hasta el, claro, hasta la otra punta, es muy largo.
Trata de que no se te caigan encima fragmentos de edificios. Por ejemplo, habitaciones.
Sí.
Ni cableado eléctrico. Bueno, todo eso.
¿Y cómo uno trata de que no se le caigan edificios encima?
Bueno,
es una confianza.
Tiene que poner un poco de voz.
Es confiar en la voluntad.
Bien.
Como pocas
veces.
Esto
es todo lo que tenía que decir. Pero hay otro asunto, que es accidentes en la mesa.
¿Accidentes en la mesa devenidos del terremoto?
No, o... no, es... Y además, ¿cómo comportarse también en la mesa y en el terremoto?
Sí.
El terremoto uno no puede perder nunca la delicadeza.
Y bueno, mire, frente a una emergencia, vio que uno frente a la catástrofe no sabe cómo reacciona.
Claro, pero por ejemplo, hay una señora acostada en el piso.
Sí.
Y usted, por razones de seguridad, se va a acostar sobre ella, debe pedirle permiso y disculpas.
Bueno, pero la protege, porque si se cae el techo...
Claro, discúlpeme si me acuesto sobre usted, señora, pero estoy tratando de protegerla. Eso es lo que me dicen todos, dice esta
bueno,
señora. Y además, el terremoto terminó hace una hora y media.
No, pero vio que hay...
Aunque en un momento no me di cuenta de que había terminado.
Después vuelve. Vio
la,
que el movimiento sísmico...
¿Cómo se llama? La remesón.
Sí, hay remesa, sí. Réplicas, las réplicas.
Sí, bien. Y así. Usted cuando va a salir en paños menores a la calle,
sí.
No. Eso de salir en calzoncillo a la calle, no.
Bueno, señor, no, pero mire.
Vístase.
No,
viene un pequeño temblor de tierra, usted tranquilamente elige un buen pantalón sport y sale lo más cafillo.
Pero lo más cafillo quizás...
No como esos tipos, gente grande que sale en calzoncillo... Y usted no imaginaba que usaban esa clase de calzoncillos.
¿Sabe qué es lo
si
peor?
Si viéramos en calzoncillos algunas personas, nos daríamos cuenta de su verdadera condición.
Lo que sucede en zonas sísmicas, donde ya tienen planes de evacuación, donde uno vive, dice, bueno, frente a un temblor, usted sale
y va a, se encuentra en un punto exacto, un punto de encuentro. Claro. Ahora, lo que debe ser...
Un pub.
Una fea situación, no, un pub no. Lo que debe ser una fea situación es que si uno sale en calzoncillos, alarmado y alertado por la emergencia de un temblor, y después el temblor es más bien flojo.
Claro.
Y usted ya está en calzones.
A lo mejor es el único que salió en calzones.
Es el único, estaban todos vestidos.
Sí, como Rolón.
Se tomaron el tiempo. Y usted es el único del grupo en calzoncillo.
Como Rolón cuando creíamos que se incendiaba el Teatro Auditorium.
En Mar del Plata.
Alguien dio la voz de fuego y Rolón, que estaba ahí junto a la ventana, pues sacó los pantalones y se tiró por la ventana. En la inteligencia de que en un incendio... uno debe salir en paños menores a la calle.
No, pero señor, ya tenía los pantalones puestos.
Bueno,
¿qué
pero
se
él no sabía eso.
Y bueno,
creyó que había alguna clase de ventaja en salir en calzoncillos.
Ninguna, y encima
no,
que...
eso fue... lo comprobó tristemente cuando, en la más estricta soledad, atravesó en calzones la plaza de enfrente.
Sí, la Plaza Colón.
La Plaza Colón.
Pero todo con la actitud de quien va vestido.
Sí,
con
sí,
esa
sí.
Hidalguía que caracteriza al vestido.
Sí, sí.
Era con la frente alta, aunque esté en calzoncillo, Rolón se cruzó la
plaza
en Diagonal.
Sí, sí.
Todo está hasta bien. La Habana de enfrente.
Esta misma elegancia hay que mantener ante accidentes que ocurren en la mesa, que es nuestro segundo asunto.
Sí.
Hoy. ¿Y qué es un accidente en la mesa? Por ejemplo, un plato quemado.
Ah, se le quemó la comida.
Claro, vos organizás una comida... y sale la tortilla y sale recontra quemada. ¿Qué hay que hacer? Una disculpa general.
Pero, no, pero disculpa sí.
Y nada más.
¿Pero usted qué hace como comensal? Porque a mí me ocurrió una vez...
Se la come.
No, no. Yo fui invitado a un ágape.
Ajá.
En donde sirvieron algo así parecido a un... pollo guisado, guiso de pollo, como...
Hay que preguntar de qué se trata.
Bueno, estaba podrido. Ajá. Estaba realmente podrido. Y todos nos dimos cuenta de que había sido alterada la...
¿Y qué hicieron? La...
Y nadie dijo nada.
¿Se lo comieron?
Nos comimos todo el plato podrido.
Esa es gente educada.
Y bueno...
Que
dice, y...
No, que empiezan, están podridos, ¿no? No...
Pero nadie pidió más, ni,
no, claro,
ni nadie dijo qué delicioso.
Tampoco, no, me voy a llevar, envuélvamelo. No,
sí, envuélvame a mí, porque de acá me llevan a la...
Por ejemplo, se rompe una pieza de la cristalería, un vaso, una copa, y ¿qué hace?
Ahí dice alegría, alegría, ¿vio que se dice así?
¿Cómo?
Alegría, alegría.
Alegría, alegría, casi le arranca un ojo al de enfrente.
No, y le moja la frente...
Ajá.
Es una...
Pero no es que se ha derramado, se ha roto, se me cayó al piso, se me cayó.
Bueno, se cayó, pero...
Y bueno, lo primero, el dueño de casa enseguida levanta la mano,
sí,
y dice, rompe garpa.
No, sí, no. No, dice, no se mueva nadie.
Rompe garpa.
No, no,
dice,
no.
Nada más.
No puede decir
sigue
eso.
Sigue comiendo.
No puede decir eso. Dice, que no se mueva nadie.
Claro.
Porque sobre todo los que estén descalzos...
Claro, sí, puede no haber ninguno, pero bueno.
Bueno, puede haber gente de calza. ¿Hay casa, vio, que a uno le hacen sacar los zapatos?
Sí, en casa de los japoneses.
Sí.
Sí, sí.
Yo
no me los saco, le digo, a mí usted no me va a hacer sacar los zapatos.
No,
me pone en evidencia si tengo las medias agujereadas.
Bueno, señor.
O las patas sucias, señor.
Usted ya sabe, si va a la casa de Rolón, que le hacen sacar los zapatos.
Sí.
Ya se pone...
¿Rolón es japonés?
No, no es.
Siempre me pareció. Y él tiene una salida de baño... que es una de esas batas japonesas, ¿cómo se llaman?
Los kimonos.
Es un kimono que tiene.
Pero
y atiende a sus amantes en kimono.
No, señor.
Sale y dice, hola, arigato.
No, arigato, se dice.
Ah.
Bueno, entonces dice, cuidado porque se pueden clavar vidrios. Si usted se le rompe hoy una copa, una botella, en su casa, por... un mes y medio no puede estar descalzo en esas...
No, porque hay vidrios, siempre vidrios pequeños.
Pequeños.
Que se te meten en la circulación, en las venas,
señor,
y te morís.
¿Y cómo le llega?
Al cabo de un mes te morís y misteriosamente nadie sabe de qué.
¿Pero cómo le llega al torrente sanguíneo?
Bueno, por las venas.
Sí, pero ¿cómo le ingresa a una vena?
Bueno, es un vidrio, enseguida atraviesa...
¿Pero qué? ¿Se le
la
clava?
La carne, señor.
Qué raro.
Bueno, dice... si alguna pieza... de de los cubiertos, sí, no está en condiciones. Por ejemplo, el cuchillo no corta. Oh, sí. ¿Qué hay que hacer? Lo llama al mozo, ¿no?
¿Qué hay, mozo?
Sí, supongo que sí, o no. Entonces, al dueño casa. Le dice, este cuchillo no corta, ¿qué hago?
No, no dice así.
¿Y cómo dice?
Tiene alguna dificultad para trozar el alimento.
Ajá. Ay, le dice el dueño de casa. Tiene alguna dificultad para trocear los alimentos. Bueno.
Para ser,
si un invitado rompe un plato, una fuente o lo que sea, como recién se dijo, acá dice que no hay que darle ninguna importancia.
¿Y usted cómo dice? Usted, por ejemplo, es el que rompe.
Sí, yo disimulo.
No, no, pero...
Yo me hago el que fue otro.
¿Pero cómo le va a decir que fue otro, señor?
Sí, al diálogo que sí.
Lo peor es que es cierto.
Sí, loco.
No, usted tampoco, tampoco queda bien decir... te lo pago, y sacar los billetes.
¿Qué te crees? No, no. Te lo pago, si vos sacas, yo llevo siempre plata, que son billetes de 2 pesos, todos.
Todos juntos.
Y con uno de 500 arriba. Digo, decime cuánto es, decime cuánto es. ¿Te crees que yo me llamo una, un qué sé yo qué, esto que se rompió, una
sí,
copa?
Sí, bueno, la copa, pero no te pongas así, Ricardo, no es nada.
No, no, porque me estás mirando.
Es una pavada.
Que no, bueno, está bien.
Es una pavada.
Que mi plata no vale.
No, no es
tomá,
que
tomá, ¿cuánto vale? 20 pesos, tomá.
¿Qué va a valer 20 pesos?
Tomá, no, comprate no, un sándwich.
No. Esta es una copa que compré en Viena.
Ah, vas a Viena a comprar copas. Sí, ¿cómo bueno, la trajiste, la copa en la valija? Sin que se te rompiera.
Me la hago traer.
Estás loco.
Me la hago traer. Esta zona la compro.
¿Y dónde, en qué la traen? ¿En burro?
Yo la vajilla la compro toda en Viena.
Ah, ¿no? Sí, yo también. Yo el pan compro también. Porque a mí siempre me gustaron los pancitos de Viena. Ah, sí, me lo compro, dice. Hay que saber tratar el contratiempo. Bueno, y si, por ejemplo, un contratiempo.
Sí.
Uno de los comensales se atora.
Mm.
Se atraganta. ¿Qué hay que hacer? No, no, por ejemplo, dice el de al lado de usted.
¿El atorado avisa o disimula?
No, avisa si puede, pero en general no puede. Yo no, no, me hago el que no me di cuenta.
No, pero no.
Por ejemplo, el tipo de al lado empieza a ponerse azul y hace gesto. Y se cae al piso y yo sigo hablando con otro. ¿Qué
¿cómo?
Me importa.
¿Pero cómo que no importa, señor? El tipo está...
No lo vi, no lo vi, discúlpeme, no lo vi.
¿Pero cómo no lo vi? Está color pitufo.
Bueno, yo estaba mirando al señor.
Bueno, pero se atragantó, se tragó un carozo de durazno.
Sí.
Porque se comió el durazno así entero.
Se lo comió, se comió todo el durazno.
Sí.
Íntegro.
Íntegro. Y no sabía, o olvidó que
tenía... Bueno, en ese caso... enseguida se solicita la presencia de un médico.
Sí.
¿Hay algún médico entre nosotros? Sí, dice uno.
Sí.
Como que se trata de la convención anual de la Facultad de Medicina.
Ah, bueno.
Entonces sale uno y dice, vamos a sacar el carozo a este señor.
Sí, ahora, ¿y si el atorado es un médico, se lo saca? ¿Se lo saca el mismo?
No puede, porque tiene que golpearse fuertemente la espalda.
Ah.
Entonces, entre otros dos profesionales, uno lo sostiene y el otro le pega patadas planas en la
no, señor,
en medio de la espalda hasta que le escupe.
No, no.
Y te conviene ayudar con gritos tales como ¿vas a salir o no vas a salir?
Sí.
Escupí, escupí, no, caramba.
Pero no es así.
Quieres poner el rector de la Facultad de Medicina. Usted no puede tutear en ese caso. No le dice, escupa, señor rector.
No.
Si es tan amable. No. Escupí miércoles.
No, pero señor.
Además, aprovecha incluso para vengarse de antiguos agravios que usted tuviera con el rector. No, pega la espalda,
señor,
lo sacudo, agarra incluso el pescuezo, sobreactuar un poco, ¿no? Ponerlo boca abajo no está mal, agarrar los dos de las patas
y
sacudirlo
sí,
así.
Es que hay que hacer eso. No, además,
claro.
No es una decisión del rector que no quiere escupir.
Claro.
Es que está impedido de eso. Entonces, si usted lo pone boca abajo y le golpea, ¿no hay que golpear en el estómago?
A mí me parece que en la espalda.
A mí me parece que en el estómago.
Bueno, podríamos darle una en el estómago y otra en la espalda. A mí me parece que si el tipo la tiene en la glotis,
sí,
conviene en la espalda.
pero por fuerza de gravedad yo creo que sí. Del estómago no le digo en línea recta, medio chanflado hacia arriba.
¿Usted no tiene una palmeta de esas para limpiar la alfombra?
Sí, tengo de esas.
O si no, una escoba nomás. Y sí, lo tenemos y venimos a la carrera y le damos con la escoba. ¡Bum! Y también, con gritos.
Bueno, pero hay que ver si lo larga. Además, estamos perdiendo un tiempo precioso.
No me diga precioso, a todos le dirán lo
mismo. No, le digo, señor.
Ay, no.
Es un tiempo de...
No me toque.
Pero por favor, es un tiempo... Estamos perdiendo este tiempo que se... Es entre la vida y la muerte que está...
Bueno, pero tampoco es el señor rector de la Facultad de Medicina.
Bueno, sí.
El día de mañana lo vamos a tener que seguir viendo, sea de un lado o del otro.
Ahora imagínese qué papelón.
¿Qué conviene, que se lo trague o que lo escupa?
Y nosotros no sabemos...
¿Por qué no le hacemos una tomografía, ya que somos todos médicos aquí?
Sí, pero si lo llevamos hasta...
Una tomografía del carozo.
Sí, no, le hacemos de todo el...
¿Nunca le hicieron a usted?
¿Del carozo? No.
¿Cuándo le dan los resultados? Dice el tipo.
Se hacen apuestas más que resultados.
Claro.
No, le hacen de todo el tracto digestivo. Me gusta decir tracto. Le escanean todo, parte, todo, todo. Oh,
mirá vos.
Todo, ¿no? De Ushuaia a la Quiaca. Sí. Y ahí ven dónde está el carozo. Entonces, después empieza el debate de qué conviene.
A ver si conviene empujarlo para adentro.
Claro, si era el norte
o sacarlo
al sur.
Para afuera.
Claro. Pero mientras tanto el tipo sigue atorado, ¿no?
Claro, ¿cuánto tiempo puede durar un rector de la Facultad de Medicina sin fenecer?
No, bueno...
Y con un carozo atravesado en la glotis. ¿Cuál es el récord mundial?
No, no hay un récord mundial, no importa el récord mundial, señor. Además, imagínese qué papelón el epitafio de un rector de la Universidad de Medicina que diga, por un carozo...
¿Y por qué va a decir eso el epitafio? Sí. ¿Usted se cree que el epitafio solamente se refiere a la forma en que murió?
A la historia clínica.
Fue un tranvía maldito y así.
Le hace la vía del tranvía arriba de, claro, del sepulcro.
Bueno, todo esto debe ser tenido en cuenta.
Sí.
Y... Tanto sea con movimientos de tierra como con accidentes o percances ocurridos durante un festín.
Ni le cuento si el tipo atorado por un carozo en la cena de los facultativos de medicina padece un terremoto en pleno en esa situación.
Puede ayudar.
Puede ayudar.
Porque a veces el temblor de tierra sacude al mencionado rector y
escupa el carozo.
Y le facilita la exoneración del carozo.
Escupe el carozo y se le cae una viga encima. Dice, escupí el carozo. ¡Fua!
Esos pobre son tipo. Todos los peligros que implica la docencia.
Sí.
Esto está en el libro de Filmus, Mis años de docencia, desde el sismo al carozo.
Se presenta en la Feria del Libro también.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Lo presenta en la Feria del Libro.
Sí,
¿usted va a ir a la Feria del Libro el domingo?
Sí, claro, ¿cómo no?
Y seguro que va a subir también al escenario y va a saludar, así.
Me voy a desnudar.
¿Ah, sí?
Sí.
Hay muchos que dicen que se van a desnudar, ¿eh?
Sí.
Usted es el segundo.
Ah, sí.
El primero fue Coco Sigli.
Me imaginé.
Yo lo visité el otro día en su programa y me dijo que sí, se va a presentar y cuando yo los invite a todos a saludar y qué sé yo...
Ahí nos desnudamos.
Ahí se va a quitar la toga...
Lleva una toga
o algo así y listo y se va a presentar tal como vino al mundo.
Está muy bien. Sí, vino un poco más pequeño al mundo que
sí, y menos canoso.
Sí, sí,
salvo que sea un bebé, que haya sido un bebé canoso.
Y ya lloraba con lloraba así, claro, con cocines.
Mamá.
¡Tengo pea preta!
¡Papa! ¡Pausa!
Tu compromiso, tu alegría, tu risa, tu latido, tu melodía, tu juego, tu vida, tu caricia, tu grito, tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM 750.
una señal.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Un verano al 80% no es verano. El 20% que te falta te lo da Beneficios Credicop.
Sí, este verano tenés hasta un 20% de ahorro en comercios de indumentaria, restaurantes y supermercados adheridos.
¿Querés estrenar? ¿Querés pasarla bien?
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo, para integrar un consumo de 4.000 pesos en un supermercado adherido con 20% de ahorro se reintegrarán 800 pesos. Consulta comercios adheridos, condiciones y todos los beneficios en www.bancocredicop.com.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe usted que es un ordinario. Nuestra habitual sección de afectación.
Sí.
Bien, es una guía para de comportamiento en la mesa. Nuevos elementos. Nosotros cada tanto traemos lo último.
Porque no aprende la gente.
La gente no aprende.
Siguen así,
no aprende.
Siguen comiendo
y
así.
Y aquí empezamos directamente. Empieza por la servilleta. Empieza en realidad porque hacer cuando se cae un cubierto al suelo.
¿Ya pensó que ya se le cayó algo?
Claro, no, y si no lo junte, hágale una señal al mozo para que le traiga otro. Pero el mozo por ahí no está y tarda media hora en traer el otro cubierto. Entonces todo está morfando.
Y usted está mirando.
Cruzado de brazos, cogoteando a ver si lo ve al mozo. ¿Vos? Para que le traiga otro cubierto. Por ahí trae, tarda. Entonces lo mejor es agacharse.
Y lo levanta usted.
Lo levanta y sigue comiendo. ¿Qué le va a pasar? Después, acá dice... La servilleta se pone en el regazo. Se usa antes y después de beber. Si por algún motivo debe levantarse de la mesa, la servilleta debe quedar en la silla.
¿En la silla? Ah, ¿no la apoya en la mesa?
Ah, mira.
Yo siempre la apoyé en la mesa.
Yo a veces se la dejo al de al lado.
No, ¿y qué le dice? ¿Me la tiene?
Me cuida la servilleta que voy al baño.
No, señor.
Bueno, al terminar de comer no doble la servilleta. Se toma por el centro y se deja a su izquierda.
Son demasiadas cosas.
Demasiadas cosas. Ya me empecé
memorizar a todo eso.
Si por error alguien bebe de su copa, no se preocupe.
¿Y qué?
No me preocupa no saber qué tiene el tipo.
Claro.
Y además, como yo ahora, por ejemplo.
¿Y quién es el que...? ¿Usted por qué no toma aquella bebida que tiene o prefiere...?
Voy a tomar algo, sí, discúlpeme. Estoy tomando esto para la gente que está en su casa. Traje, ¿cómo se llama? Bactrim.
Sí, en bidón. En la presentación, bidón de 5 litros. Con analgésico. Sí, con analgésico.
No
con
hay cosa los... que tenga un gusto peor que el Bactrim. Que ya creo que no se fabrica más.
No sé, sí, usted tiene esa.
No se fabrique más. Bueno, dice: si por casualidad alguien bebe por error de su copa, no le pegue un piñazo.
Mire que algunos se hacen los distraídos y beben igual.
Claro. Llame al mozo y pida que le traiga otra. Pero eso es una ofensa.
Ya lo llamó por el cubierto.
Claro, ya me tenés podrido, dice
el mozo. Sí, ahora.
Y el que está al lado que tomó que dice, ¿qué te crees que estoy, que tengo alguna podredumbre?
Claro, porque, por ejemplo, usted está Dorio al lado suyo. Y toma de su copa.
Claro, y yo le digo, mozo, tráigame otra copa y esta tírela.
No, pero no, señor.
Y Dorio me dice, ¿qué te pensás?
¿Qué te pensás? ¿Somos amigos o qué somos?
No, y dice, vamos a pelear.
¿Por qué va a pelear ya inmediatamente?
No sé, hoy me peleé con uno yo. Me peleé, estuve a punto de pelearme en serio, le digo. Estoy asustadísimo. Con un taxista que medía 1,90 y pesaba 140 kilos.
¿Y qué hace peleándose con los taxistas?
Sí, eso es lo que me pregunto yo.
Esa,
no sé, no, tengo que ir a Rolón.
Sí, sí.
Pero no porque estoy loco y qué sé yo, sino porque un día me van a romper la cabeza.
Sí, sí.
Entonces, este me la daba, ¿eh? Este era guapo, en serio, me la daba, sí, sí, sí. Por suerte me arrodillé y le pedí perdón. Y me pude salvar, ¿no?
Sí, bueno.
Sí.
Si lo hizo con hidalguía, lo hizo...
No, si lo hago con hidalguía me mata. Bueno, Al finalizar de comer, los cubiertos deben quedar sobre el plato en paralelo, con el mango hacia usted.
El mango de los cubiertos siempre así, ¿a dónde lo va a poner?
Donde uno lo agarra.
No lo va a apuntar para el otro tipo.
No sé, qué sé yo. Después dice...
Y no se juega tampoco de con
en la mesa no se usan mondadientes. ¿Y con qué quiere que me limpie los intersticios dentales?
¿Usted para qué tiene la lengua?
Dice, si un cacho de alimento se le ha metido entre los mismos, discúlpese y vaya al servicio. Al baño, ¿no?
Al baño.
A quitárselo, le dice al tipo, al de al lado, téngame la servilleta, que voy al baño porque tengo un pedazo de osobuco entre el primero y el tercer diente, siendo que el segundo me falta.
Claro. Ahí está.
Bueno, dice, no hay que beber ningún líquido mientras tenga uno todavía comida en la boca. Bueno, salvo que la comida esté demasiado caliente.
Claro, y usted para pagar.
Se incorpora, qué sé yo, un bocado de arroz, ponele, que a veces está como para pelar chancho.
Sí, sí, tiene mucha
está
agua.
Está caliente, enseguida agarra soda.
Sí.
Si hay sifón, directamente se sodea. Abre la boca y con el sifón se apaga.
Pero estamos hablando de etiqueta. Un sifón no está en una mesa.
Bueno, ponele, entonces agarra un vaso bien lleno de cualquier cosa
y
se lo manda dentro donde está el arroz incandescente y ahí procede a la extinción del incendio.
No, ni tampoco hace esa expresión de alivio que usted acaba de...
Bueno, no la hace, pero en fin. No se deben escupir los fragmentos no comestibles. Por ejemplo, huesos, espinas. Ah, sí, me lo voy a tragar.
No, bueno. No, pero lo saca delicadamente, porque vio que...
Claro, dice, sacarlo de la boca de una forma natural. O sea,
escupir. Natural. Natural es vomitar también, si es posible.
Y la deja sobre el plato del cuchillo de la mantequilla.
No se lo...
Si no hubiera,
ah,
usted se queda con... La espina y el bello hermoso entre dientes.
Sí.
Ah, no, dice. Tráigame el anillo de la mantequilla.
Ahora, discúlpeme, usted ya largó el osobuco, lo largó en el baño.
Sí.
¿Por qué no va y larga también los huesos que tiene?
Porque va a quedar feo.
Sí, bueno.
Dice, ¿qué le pasa? Que va al baño cada cinco minutos. ¿Quién es usted? Bien.
No, pero peor esos platos que le dan, los platos avícolas,
ajá,
que le dan, por ejemplo, codorniz.
Ah, yo no se la toco.
Bueno. No, codorniz.
Ah.
Y tiene mucho hueso pequeño, cosas... Tiene huesos de más la codorniz.
Sí. Que no para sé para mí qué tendría está. Que venir desuesada.
Claro, pero es que no queda nada.
Claro, tiene razón.
No queda nada.
Dice, bueno... no se meta en la boca una nueva cucharada de alimento... Antes de tragar el que está masticado.
Atolondrado. Con el puré pasa eso. ¿Vio?
Sí, sí. Y uno de angurriento, ¿qué es?
Claro, porque uno piensa que el puré usted puede meter en cantidad.
Claro.
Total.
Le parece poco el que tiene. Sí. Ya, yo le mando
puré.
Y ahí es donde por ahí se atraganta y es un espectáculo denigrante.
Sí.
Ver a una persona que acaba de contar historias rumbosas. Yo comí siempre con el marajá de Capurtala, con el marqués de Quesadilla y así.
Y justo le están preguntando, usted está con todo el puré en la boca, y le pregunta, Nacho Iraola le pregunta, ¿qué tal Alejandro, tu último libro?
Claro, y uno quiere hablar y escupe puré. Dice, bueno, desde luego no hablar con la boca llena, no jugar con los cubiertos, no utilizar el mantel, la servilleta o cualquier otra tela para limpiar los cubiertos. ¿Y con qué quiere que los limpie?
No los limpia.
Ah.
Ya se los trajeron limpios, usted confía en eso.
Bueno, dice, mientras toma café, no meta la cucharita en la taza, claro, porque le duele el ojo. Tampoco haga ruido de retintín con la cucharita. Ah, a mí me encanta.
No es para jugar la mesa.
Azúcar, tilín, tilín. Dice, no produzca chasquidos con los labios mientras se mira alrededor en señal de satisfacción.
Ah.
Estos son más ordinarios que nosotros.
Sí, no se nos había ocurrido.
dice, no le pruebe la comida al otro invitado. Yo pruebo todo continuamente, ¿no me ha visto a mí?
Sí, lo he visto.
Y yo pregunto, primero, ¿qué voy a pedir yo? Pero después, o antes, ¿qué van a pedir los demás para jetearle?
Y maliciosamente se sienta cerca de mí, por ejemplo.
Claro.
A sabiendas de que voy a pedir postre. Y
claro, usted pide siempre de todo. Sí, claro. Y hay otras personas que dicen, no, yo de postre nada, ¿cómo no?
¿Cómo que no? Sí, tengo que sacar de tu plato.
Dice, no pruebe la comida de otro. La forma correcta de hacerlo es pasar a esa persona el plato del pan o el de servicio. No hay.
¿Cómo? ¿Qué es el de
servicio? El de la mantequilla, el mismo. Está lleno de semillas que acabo de escupir.
Está toda la escupida con la mantequilla.
Y pídale que deposite ahí unas cucharaditas o trozos.
O trozos.
Del alimento que quiera probar.
Esto no está para trozos.
Le pincha y le...
Está todo lleno de trozos, mire lo que
No desmigaje el pan sobre la salsa.
No es para jugar, ni tampoco clavar los grisines, algo que yo hacía de pequeño que no corresponde hacer.
¿Qué hace?
Tomar un pan, un miñoncito, por ejemplo, clavarle un grisín y usarlo de micrófono.
Ah, o así el chiste ese que hacía Chaplin.
Claro,
de los pies.
De los piecitos.
Sí, y eso. Con dos panes se hace.
Ahora, yo le puedo hacer una consulta que creo que no figura en ningún manual de etiqueta. Y que a mí siempre me surge la duda en la mesa elegante. ¿Está mal ponerse anteojos para comer? En el momento, usted no tiene los lentes puestos. Como si fuera a leer.
Traiga los puestos de antes.
No, pero de antes...
No hay que ponerse.
Veo todo nublado.
Usted no ve... Por ejemplo, usted quiere andar sacando cosas que no le gustan.
Y bueno, pero...
Le traen un guiso.
Sí.
Y usted detesta las arvejas.
Y se
¿Qué hace uno? Se las va sacando, naturalmente.
Exacto.
O la zanahoria, los pedacitos de zanahoria, se los saca. Ahora, si usted no tiene anteojo,
no ve,
empieza a sacar cualquier cosa. Así que sí, momento, se saca los anteojos,
¿se pone así?
Y los tiene en un estuche, los saca, los limpia, se los pone como que empieza a leer una conferencia, y después agarra y empieza, como las gallinas, ¿vio? A apartar, esto sí, esto no, esto debe ser berenjena y así.
Pero a veces se le empañan los lentes con el vapor.
Claro, con el vapor del guiso.
Y se tiene que poner los dedos como limpia para eso.
Se lo saca y lo limpia con la servilleta, naturalmente, o con el mantel. Bueno, dice, no empezar a comer hasta que todo el mundo esté servido.
No, tiene que esperar.
No, a mí uno termina de hacer pum el plato, el ruido que hace pum, y yo ya estoy...
No, señor. Usted tiene que mirar al...
El primer tenedorazo se lo doy cuando el plato está en el aire todavía. El mozo todavía no lo depositó y yo ya...
Le da, ¿cómo?
Ya le pinché.
Como cuando los asados, vio que pasan con los chorizos, que uno pincha del plato en suspenso, el plato está suspendido con los chorizos. No le apoyan el chorizo a la mesa.
No. Acá dice que hay que esperar a que todo el mundo esté servido. Después, no se sirva un nuevo plato hasta que todos los comensales
hayan terminado
el primero. Y hay tipos que no terminan nunca.
Tarda, señor.
Y bueno, uno le dice, bueno, flaco, apura el expediente.
Sí. Está hablando, bueno.
Ah, y está hablando.
Está hablando.
Y hablar a comer acá. A veces hay que decirla.
No tiene que decirlo, señor. Es parte de la etiqueta eso.
Bueno, por eso dice aquí, no hay que comer ni demasiado rápido ni demasiado lento. No se olvide dar las gracias cuando le sirven. No debe rascarse ninguna parte del cuerpo en la mesa. Y menos con la mesa.
No, si usted le pica...
Claro.
Se la aguanta.
Que lo rasque el mozo, no.
No, ya lo llamó porque se le cayó un cubierto.
Mozo, hágame el favor.
Anda tirando las cosas al suelo y encima lo
y
tengo que
rascar. Y con el cibulo no puede rascarse.
No, señor, ¿cómo se rasca?
Y no sé, contra el respaldo de la silla, se mueve. Y hace... hace gestos.
Usted...
Cuenta historias que vengan a que lo hagan mover.
Es difícil.
Y venían al colectivo sobre el empedrado y estábamos todos así, ¿no?
Y bueno. Para eso cuenta una historia de picores y dice, y el tipo se rascaba así, sí, claro, y directamente.
Oh, ahora voy a imitar un mono. Yo hacía así. Claro.
Y todos aprovechan, porque a todos les pica.
Ah, oh, sí,
sí, así, mono, así. Y se todos les pica. Sí, es sí, así.
Bueno, dice, nunca olfateé los alimentos con ademán explícito. Por ejemplo, ni los examine cual arqueólogo a una reliquia.
No, ¿qué está mirando?
Y hace con el dedo, no sé, ¿qué es esto?
Pero no se pregunta usted directamente.
Y menos todavía, como dijo usted, se ponga los anteojos.
No.
Bien. No debe soplar sobre la sopa para que se enfríe. Ay, ¿cómo la voy a enfriar? Que le meto un hielo.
Espera.
¿No se puede ponerle un hielo a la sopa?
No, un hielo, dice usted.
Un hielo y lo mete dentro de la sopa. ¿Qué le va a hacer?
No.
Se enfría más rápido que soplando.
Sí, claro que se enfría, pero no, no corresponde.
Yo a veces soy tan ansioso que empiezo a soplar. El otro día casi me desmayo. Porque empecé a soplar la sopa, estaba con mi amada.
Ajá.
Amada mía, le digo, esta sopa está para pelar chancho. Así que la voy a enfriar un rato. Empecé a soplar. Tanto que me hiperventilé.
Claro, ¿y se mareó?
Y me mareé. Y le digo, amada mía, me estoy mareando. Y me caí.
Pero por soplar sopa te
caí en la silla así. Cuando me pude levantar, no estaba mi amor. Si había ido, me había dejado una nota.
¿Y qué decía la nota?
Decía, chau.
Ni se tomó el trabajo de explicar.
Dice... No sorba, sorba, qué película.
Sí, el griego.
No sorba con ruido la sopa, ni los líquidos, por más que estén calientes. No lo haga por respeto a los demás comensales. Sí. Y entonces digo, no sorbo la sopa con ruido por respeto a los demás comensales.
Sí, señor. No. Imagínese si todos estamos sorbiendo.
Y bueno, ¿qué?
Dele sorbar y sorbar.
Nunca se debe alzar el plato de la mesa mientras esté comiendo. Es muy vulgar. Hay gente que levanta el plato para comerse las últimas gotas de sopa.
No, lo último, ¿hasta dónde se puede dejar algo en el plato? Porque usted no le puede pasar el pan por la salsa.
¿Por qué?
No, en una cena, en una embajada, por ejemplo.
No, no te dejan.
¿En la embajada de Bulgaria?
Son terribles, sí.
No,
sí.
No le dejan hacer algo así.
Dice... Nunca junte los restos del plato con un pedazo de pan para hacerse un sándwich. Y menos para llevárselo.
No, señor.
Bueno.
Hágame un paquetito con esto.
No lama el plato, dice, bueno, no introduzca el cuchillo en la boca, etcétera, etcétera. Después, dejen aquí para el final unas advertencias para no quedar como un palurdo frente a los camareros o meseros. Sí. Hermoso, ¿no? Nunca los tutee ni los llame por su nombre. Se les debe llamar señor o joven.
Pero si el tipo no es joven...
Entonces señor. Ya que se tomarán confianza con usted si usted los tutea.
Y bueno, pero veo que sí. Usted lo tiene más o menos arreglado, mozo.
Sí.
Que le trae de las cosas buenas. Entonces le dice... Lo arregla con algo, con una gentileza. Sí, eso sí. Es cuando ingresa ya.
10 pesos.
Bueno, no sé, señor. Le dice, para vos, los muchachos.
Sí, no pero si vos le decís para vos, el tipo se empieza a tomar atribuciones por ahí.
Bueno, pero...
Te pone la mano en la pelada, ponele. Y te dice, ¿y ustedes qué se van a servir?
No, señor, le dice, atendeme bien a las 7, si usted está en la mesa 7 o la que estuviere.
Dice... Evite llamarlos con ruidos extraños, por ejemplo.
Señor.
Ni pegándole al vaso o copa con la cuchara. No utilice la mano para indicar que es suficiente cuando le sirvan vino. Conviene más utilizar el lenguaje hablado. Por ejemplo, ¡ahí nomás!
No, le dice.
¿Qué hace?
No gesticula con los párpados usted.
Y si el mozo no te está mirando a los ojos.
No, pero usted un poco lo mira y dice...
Por favor, es suficiente, señor mozo.
Una bajada de párpados.
No, pero puede interpretar que uno le está haciendo una insinuación.
No, dice, pero dice...
¿Qué te me insinuás, chabón? ¿Te crees porque me diste, que porque me diste 10 pesos la entrada me vas a tener a tus pies? Dice el tipo.
No, lo que le estoy diciendo es gracias, listo, suficiente, etcétera, etcétera.
Bueno. Dice, cuando nos sirva cualquier cosa, le daremos las gracias en breves palabras. La,
gracias.
Querido mozo, la verdad es que cuando llegué a este restaurante, nunca esperaba que todo es así.
No,
un breve
no.
Exordio, después el desarrollo, después el cierre.
No, pero no tiene que hacer una narrativa
acá
de,
dice que hay que
del agradecimiento.
Pronunciar una breve, ¡ay! Unas breves palabras.
No, le dice
bueno,
gracias.
Todo, es una de las mejores... guías de consejos para la buena mesa. No para la buena mesa, para
la etiqueta, claro, sí, etiqueta. Para poder comportarse.
Porque la verdad es que algunos de nuestros compañeros sí. No se los puede llevar a ningún lado.
No.
Dorio lambiendo el plato.
No, señor.
Es un espectáculo denigrante.
Pero sí.
Vincent que le saca foto a los chorizos. Ve un chorizo y lo fotografía.
Y después manda en las redes sociales.
Sí, miren qué chorizo.
De lo que está haciendo y así.
Sí, sí.
No sé, bueno,
me gustó mucho.
Bueno, entonces hemos aprendido algo nuevo.
Sí, ahora cuando vayamos a Babieca, que claro. Es el mejor restaurante de la ciudad, podemos hacer gala de nuestra clase.
De todo lo que aprendimos.
Señores, hagamos una pausa.
Por favor.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
AM750. Señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, casi me caigo de miedo. Un informe especial acerca del miedo, concepto y objeto. ¿Qué es el miedo? Bueno, no lo sabemos. Pero mire qué interesante. Este informe dice... ¿Cómo afecta el miedo al cuerpo? Un médico, por ejemplo, lo observa y puede decirle si usted tiene miedo. Así o usted no... puede observarse cuando uno no sabe si tiene miedo.
Pero uno sabe, dice, tengo miedo. ¿Por bueno, qué se da cuenta?
Por esto, mire. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. ¡Uy, qué miedo!
¡Bum, bum, 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 bum!
Esto me da más miedo todavía. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral, la coagulación sanguínea.
Todo aumenta.
Todo aumenta. No sé dónde vamos a ir a parar.
Sí, la luz.
Se detiene el sistema inmunitario. Se dilatan las pupilas, se dilatan. La sangre fluye a los músculos mayores... especialmente las extremidades inferiores.
Sí.
Va a salir rajando, señor.
Claro, para preparar.
La naturaleza es sabia, evidente.
Ahora, usted dijo lo de dilatar las pupilas. Usted como miedoso...
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal, cómo
quería
le va?
Verlo porque tengo miedo, doctor.
Bueno. ¿Usted la siente dilatarse a la pupila?
No. Yo me miro al espejo y ahí sí me las veo más grandes.
Cuando las tiene...
Por el miedo.
Cuando las tiene dilatadas y se las mira...
Sí, doctor.
...en el espejo.
Sí.
¿Ve más que cuando no las tiene dilatadas y también se las mira en el espejo?
No entiendo, pero sí, doctor. ¿Y usted qué le tiene miedo, Barton?
A casi todo.
Sí.
Vivo en un estado de miedo, no sé miedo a
pero
qué.
¿Pero es un miedo general?
Es un miedo general. Es claro. Un miedo general.
¿Y no se particulariza, digamos, en situaciones?
De pronto, si sabes que le tengo miedo, a los perros sueltos.
Y bueno, pero cualquiera le tiene miedo a los perros sueltos.
En un descampado, dice, bueno, tiene que cruzar.
No, a mí, ¿sabe qué me da miedo? Las palabras esdrújulas.
Y hasta dijo esdrújula.
Sí. A mí una persona me dice una palabra así y ya le digo.
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Usted tuvo algún trauma?
Señor, ¿por qué? ¿Cómo me pregunta por qué? Estoy hablando con alguien, todo fenómeno.
Sí.
Y por ahí me dice fenómeno. Y eso, empieza la sudoración, los temblores. Los temblores también.
El temblor es clásico.
Sí, señores. El miedo me da temblores. La palabra esdrújula me da miedo. Después, a los pasos múltiplos de tres.
Pero, señor, qué miedo sofisticado.
Yo empiezo a caminar y el paso múltiplo de tres me lo salteo.
¿Da un saltito?
Doy como un saltito y paso. Del paso número dos al cuatro. Del paso 1518, ese me lo salteo.
Claro.
Paso del 1517 al 1519.
Pero si no, así no se puede.
A veces me
tengo
que poner a calcular cuando voy lejos. Un día fui. Me acuerdo cuando fui a la peregrinación de Luján.
¡Oh, señor!
Perdí la cuenta en General Rodríguez y me quedé parado. No sabía si lo tenía que dar o no.
Bueno, bastante había avanzado.
Bueno, me vinieron a buscar en auto.
Pero eso es un trastorno obsesivo compulsivo, le diría.
No,
Rolón.
Señor, es miedo, miedo. A la empanada le tengo miedo. Ah, sí.
¿A la empanada en general o a una
empanada? ¿Qué? ¿A una empanada
no,
sola?
No, señor.
No sería nada. Una vez que ya se la comió otro, desaparece su problema. No, no, a todas las empanadas. Sirven empanadas. Una vuelta, bueno, fui a visitar por primera vez a mi novia y vio cómo es eso, ¿no?
¿A su novia?
No, cómo es esa situación.
Sí.
Te sirven empanadas.
¿Es así siempre?
Es así siempre. No, el clásico, no. La clásica situación de una novela. El tipo, una película, por ejemplo, el tipo va a visitar a la familia de su novia por primera vez y todos en la platea decimos, seguro que ahora le sirven empanadas.
Pero no, señor, ¿dónde saco eso?
No es así.
No es así.
Bueno, a mí me sirvieron empanadas.
Está bien, ¿a usted?
No sé.
¿A usted? Si,
¿qué? ¿Estaban locos entonces?
No, no digo que estaban locos.
¿Qué quería que yo le dijera? ¿Por qué me sirven empanadas? ¿En qué cabeza cabe que un novio viene a visitar a su novia y le sirvan empanadas? Se ve que nunca fueron al cine.
No, pero...
Pero no les dije eso.
¿Por qué le iba a decir
Podría
eso?
Podría haberle dicho que hay centenares de películas de tipos que van a visitar a la familia de sus novias por vez primera y no les sirven empanadas de modo alguno.
Y claro, por supuesto.
Hay toda una tradición cinematográfica a ese respecto. Bueno, no se lo dije. Pero sale la vieja con una fuente de empanadas.
Sí.
Sudoración. Temblores. Retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta.
Sí.
Falta de armonía en los riñones. Bueno.
Hay forma de disimular el miedo también.
Pero yo también le tengo miedo al disimulo.
Sí, bueno.
Y estaba en una situación muy difícil. Muy difícil.
Sí, para un primer encuentro.
Para peor, estaba presente el anterior novio.
¿Qué hacía?
¿Qué hace? Están siempre ahí con el pretexto de que viven enfrente.
No, señor, no tiene que...
Sí, desconfíe porque nunca son los exnovios. Siguen siendo en secreto, y aunque para ellos solos, los novios de su novia. Y te miran y te hacen así. Y el tipo enseguida captó cuál era la situación.
Y claro, dijo.
Habrá pensado, este clavado que le tiene miedo a las empanadas. Y entonces... me obligó a aceptar una empanada. Yo pregunté, no, señora, le digo, recién tiré. Acepte, acepte una, dice el tipo. Son muy ricas, ¿eh? Y agarró el una.
Qué provocador.
Me hacía así. Me hacía así.
Chúmbale con la empanada.
Como que me chumbaba con la empanada. Yo retrocedía. Y me tuve que aceptar una, la agarraba. ¿Sabe cómo me temblaba la mano?
Claro, además
como
eso
si
lo
que era una culebra en la mano. Y al final, no pude con la situación. Estaban así, empezaron a hablar. Eso sí, porque mi mamá las prepara, las empanadas, con qué sé yo qué, con esto, con lo otro. Yo la tenía. ¡Ay! Solté la empanada y salí corriendo.
Pero señor.
Salí corriendo que. Hasta la estación salí corriendo.
Y nadie se pudo explicar lo que sucedió, salvo el exnovio que sabía.
No sé, ¿cómo quiere que lo sepa? No volví más.
No volvió nunca.
No volví, no. Volví, mejor dicho, llegué hasta la estación y después despacito fui volviendo a ver qué pasaba. ¿Quiere creer? Nadie salió a la puerta.
¿No salieron a ver a dónde
nadie,
se había ido?
Nada. Y miré medio por la ventana y comían empanadas y se reían. Y... y el novio, esto me pareció a mí. El novio medio que el ex novio, porque el novio era yo.
Sí, claro, me había olvidado.
Estuve a punto de entrar, Si no fuera porque me daban miedo las empanadas, armaba un escándalo. Y con la mano en el hombro el tipo, ¿te parece? ¿Viste esos tipos que le ponen la mano en el hombro a la mujer aprovechando cualquier situación?
Sí, van arrimando.
Sí, van arrimando. No estoy de acuerdo con
eso. Son pretexto de un respaldo
no,
de asiento.
No, ¿soy el novio o no soy el novio? No soy uno que te pone la mano en el hombro a ver si se cae el techo encima.
Bueno, pero el tipo no le tenía miedo a las empanadas. Pero igual todos tenemos miedo a algo, ¿eh?
Ah, sí.
Atención, usted puede descubrir...
No a las palabras esdrújulas.
Sí, ya me lo dijo. No diga más esdrújula, que también es esdrújula.
Diga que no lo sabía, porque si no...
Pero usted tiene que descubrir a qué le tiene miedo, por ejemplo, el exnovio, y lo expone a ese miedo. Le tiene, por ejemplo, miedo a un helado, a un sabor.
¿Cómo le va a tener miedo a un helado? Eso es absurdo.
Pero señor, usted le tiene miedo a la empanada.
Ah, bueno...
Dígame, le digo, sí,
voy a hacer una pregunta, doctor.
Dígame.
Por ejemplo, cuando un niño tiene miedo a algo, ponele la oscuridad.
Clásico.
¿Qué conviene? ¿Evitarle la experiencia de la oscuridad y tenerlo siempre en lugares iluminados? ¿O por el contrario, encerrarlo en una pieza en la más absoluta tiniebla y tenerlo ahí hasta que se le pase el miedo?
No. No, señor. Ni lo uno ni lo otro.
¿Y qué hacer? Disimular, entonces. Cuando viene alguien y menciona la palabra oscuridad, engañar al niño y decir que estamos hablando de otra cosa.
No, de dársela...
Sí.
Dársela en pequeñas dosis de oscuridad. Usted, por ejemplo, dice, ¿ves este cuarto iluminado?
Sí.
Bueno. Mira, por ejemplo, esa escoba.
¡Ay!
Es una escoba.
Pero también le tengo miedo a la escoba, papá.
Bueno. No es ni empanada ni esdrújula, esa escoba.
Me contaron un chiste de cómo había que hacer para pasarla por el ojo de una cerradura. Es más fácil que un rico entre al cielo que no pasar una escoba por el ojo de una cerradura.
Eso es otra cosa, nene.
Algo así.
¿Ves esa escoba? Bueno, ahora apago la luz, ¡tac! Y la escoba parece un monstruo. Es una aparición. Prende la luz otra vez, ¿viste que era la escoba? Apaga la luz, es un monstruo. Prende la luz, es una escoba. Apaga la luz.
Pará, papá, que no sé ahora.
¿Se te pasó?
La vieja historia que contamos aquí, ¿no? De aquel que veía en el fondo de su casa una espantosa sábana colgando de dos broches. Y finalmente se acercó y comprobó que solamente se trataba de un fantasma.
Por eso al miedo hay que mirarlo a los ojos, señor.
Yo no conozco el significado de la palabra miedo, caballero.
Búsquela en el diccionario.
Sí, pero no por guapo, sino por indocto. Ir al cine, a mucha gente le da mucho miedo. ¿Sabe qué? Mire, acabo de tener una idea. Una forma de aprovechar el miedo para seducir. Para seducir muchachas miedosas.
Ah.
Usted la lleva al cine para ver, por ejemplo, El regreso de Drácula. O Drácula directamente.
Drácula, ya.
¿A dónde habrá ido?
Ya que hablamos de estrenos.
Claro. Va a ver Drácula. Pero no Drácula, la película.
Sí.
La película de Drácula, pero se siente. Y en eso aparece Drácula. ¡Oh! Y la mina se asusta. Usted no, porque es un hombre. Eso tiene que ser un hombre corajudo, ¿eh?
Sí.
Pues si se asusta usted, no vamos a ningún lado.
Cuidado,
la
que
la mina se asusta y usted aprovecha, la abraza. Inmediatamente después le saca el vestido.
No sucede eso así, señor.
Y comienza un acercamiento liso y llano.
No funciona, sí. Quizás ella dice, ay, me da miedo Drácula. Puede ser.
Puede ser, sí.
A mí me da miedo que Drácula sea esdrújula, le dice usted. Sí.
O si no, ¿qué le parece la montaña rusa para asustar?
Eso me da miedo.
Pero no usted, a la mina.
Ah, pero a mí me da miedo. Llega también
una mina en la montaña rusa y cuando, en el momento en que está cayendo, usted la abraza, la besa y le confiesa su amor.
Pero si no se escucha nada ahí arriba, ¿qué le va a confesar?
Se lo confiesa a los gritos.
Están todos gritando. ¡Ah!
¡Ay, te amo! Le gritás. Y me parece que no, que tampoco.
No funciona eso.
No, tampoco. A mí me da mucho miedo esto. El miedo escénico.
No es el mejor momento para hablar de...
Sí. El miedo escénico. Mire, voy a hacer una experiencia. Que no se asuste, pero yo voy a hacer una experiencia. Acá, en el Uruguay, había dos payadores que yo conocí. Uno era José Curbelo, otro era Carlos Molina. Y hay otros, muchos, que conocemos todos. Y yo admiraba mucho el arte de estos tipos, el arte de la payada, el arte repentino, y me daba miedo solo verlos. Verlos me daba miedo, porque tenía miedo de que en algún punto se quedaran atascados en la décima, que es dificilísima. Me enseñaron ellos que había algunos payadores que en realidad eran bastante fraudulentos, que hacían trampa, y me explicaron la trampa, pero la trampa es tan difícil como hacerlo de verdad. Es muy difícil. Alguna vez me tentaron ellos, especialmente Curbelo, a probar alguna cosa, y el miedo que da eso es tremendo. Y yo he resuelto hacer ahora, pero se lo digo en serio, usted sabe, sí, la experiencia de hacer una décima. Pero la haré con fraude. ¿Cuál es el fraude? Después se los cuento. Eso.
Aquí me pongo a cantar, consumido por el miedo, consumido por el miedo, por si acaso yo no puedo la décima completar. Y le voy a confesar, le digo sinceramente, que al ver a toda esta gente El miedo me causa un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente.
A mí me decían que hay que preparar el final. ¿Y cuándo preparar el final? ¿Y cuando empezamos a hablar, ahora? Está preparando el final, o así, sí, uy, entonces vos me tenés que decir que cante una décima de milonga.
Y a ver si canta una décima de milonga.
No, le digo yo.
Vamos, una décima de milonga para la gente de Montevideo, que vino aquí.
Y mi canto desigual, y mi canto desigual, llego al público oriental en este gran auditorio, ya sin Rolón, ya sin Dorio. Mas traigo pa' mi florego a Bardo y según veo a Moreira y los Dolina, la juventud argentina que canta en Montevideo.
Muy bueno, maestro.
Bueno, eso produce terror.
Pero el miedo lo empuja también.
El miedo empuja.
Con una pulsión.
Yo le conté alguna vez que yo trataba de hacerlo en mi casa y no me salía. Y no me salía. ¿Por qué? Porque no tenía miedo. ¿Qué me importaba si estaba solo? ¿Quién se iba a dar cuenta? A uno lo que le importa es que el otro se dé cuenta de que uno es un miserable. Ser miserable solo no te da miedo ni culpa.
No tiene sentido. Y en general es perjudicial para usted mismo.
Bien, ¿a usted le gustan las películas de miedo?
Me gustan, sobre todo, no todas. Digo que hay géneros dentro de las películas así de terror.
Claro.
De...
¿Qué prefiere usted? Drácula a mí no me gusta tanto como miedo.
Ya lo conocemos mucho, sí. A Drácula.
El otro día hablábamos de los zombies.
Sí.
Tampoco me gustan mucho porque corren despacio. Entonces,
sí.
No te da miedo porque si qué te va a alcanzar, qué te va a alcanzar. De tipos que se van a apoderar de la tierra, ¿eso le da miedo? No,
tipo, en general más un miedo más psicológico.
¿Y qué otro miedo hay? ¿A qué miedo le tiene miedo?
De sombras. Sombras que de pronto se van.
¿Está loco? ¿Cómo le va a tener miedo a una sombra? Bueno, una película de sombras, que son sombras chinescas.
No son todas sombras.
No, señor, a mí las películas que me dan miedo es de muertos que resucitan.
¿Y son los zombies?
No, pero esto de a uno, resucitan de a uno.
No es una película navideña lo que está señalando.
No, entonces un zombie, un muerto que resucita.
Claro, un zombie, porque el zombie lo que tiene es que no tiene un aspecto del todo monstruoso, sino que es la persona que fue medio podrida.
Claro.
Y
sí, incluso una frase que delata al zombie es... Ya me tienen podrido.
No dice. El zombi sale, pero conserva las propiedades
sí, no,
de la
no
persona
que fue.
No, no
me gusta la de zombi. Me parece que no me están dando miedo ninguna, ¿eh?
Es que es difícil ya ahora.
Es difícil. Hay que hacer películas. Hay que decirle a Campanella que haga una película así de miedo.
No, pero a mí, ¿sabe qué? Me da el miedo algunas escenas de las películas. Escenas clásicas del terror.
A ver.
Está...
Ay, mire.
Mire, tiene la piel de gallina.
Mire los... No, acá.
¿Qué es eso? Los pelos
erizados. Los pelos de punta tengo.
Está, por ejemplo, ella sola. En una casa en la penumbra. Que le es desconocida. Le parece escuchar algo. Tiene miedo. Y usted, espectador, no solo la ve a ella. Ve que tras sus espaldas hay una figura humana que ella aún no percibe. El espectador ya sabe.
Sí, Radio El Espectador.
¡No, señor!
CX14, El Espectador, ya sabe.
No podemos poner publicidad en medio de una película de terror.
Sí, se va
ya
todo
se lo
el
dije
clima,
a la gente de la
todo
Radio
El clima.
Espectador.
Sí, sí.
Se pierde. Usted tiene que tiene la el miedo
no,
del espectador
no, mire,
que mira.
Tiene
es
razón.
Ansiedad.
Sí, discúlpeme.
Es como el niño que ve un espectáculo y dice y el payaso pregunta, no, ¿ustedes no lo vieron al monstruo?
Ya sé cómo es. Tenés que asustar y que primero sea mentira. ¿Entendés?
Sí.
Primero la mina siente un ruido ahí, qué sé yo, en la tormenta. Va a ver, y era una ventana que
sí
estaba suelta.
Plum, o un gatito tierno, hermoso,
oh, sí,
que aparece.
Sí. Un gatito. Así, después oye una risa. No era una risa, era...
¿Una hiena, qué era?
Una hiena que pasaba no por ahí.
Da más miedo eso, sí, señor.
El viento, la lluvia, siempre había una explicación.
Sí.
Y entonces
no ponga
ahí
mucho de eso porque
claro,
no termina
bueno,
más.
Pero ya la tipa se va cebando
sí
y dice, más al final son trasgiladas, ¿no? Y se
sí,
queda más
señor
relajada y por ahí siente, ¡ahora te voy a matar! Y dice, seguro que es una ventana. Y ahí es donde aparece el asesino. Y ahí hay cosas que me dan mucha bronca, ¿eh? Me
¿por
dan
qué?
Mucha bronca. El tiempo que pierden en rajar de un lugar.
Y bueno, sí, porque para tensar la cuerda de la acción, se
bueno, pero
al máximo.
La tipa está cuidando un niño en una casa que queda allá donde Judas perdió el poncho.
Sí.
Y ya le pasó de todo. Se cortó el teléfono, se cortó la luz, le llegaron mensajes amenazantes, vio una mancha de sangre en la cocina, no sé, salió, entró un murciélago, bueno, vaya,
sí, sí,
llámele a Cana, no anda el teléfono, bueno, tómesela, corra, no, está ahí mirando, qué sé yo.
No puede decidir todavía.
Hay que rajar enseguida. ¿Usted cuánto tarda en rajar?
Pero esto es el cine, es la fantasía.
Claro, bueno, pero...
Además ella decide rajar.
Sí.
Y de pronto, tropieza, tiene tacos altos. Tropieza.
No, está cerrada la puerta, no la puede abrir la puerta.
No puede abrir la puerta.
No puede. ¿Cómo no puede abrir la puerta?
Porque se cerró con el viento, quedó...
No, señor,
no
porque hay un asesino que ya le
preparó la escena.
Para mí hay que ser más directo, hay que hacer películas anticlimax terrorífico. Empieza la película, terror en la casa deshabitada. Pero entra la mina, empieza la película. Entra la mina, se oye un ruido, ¡brum! El asesino.
¡No, espere!
Entra el asesino.
Hay gente que ni llegó al cine todavía.
Por eso. La mina lo ve, sale rajando. Termina la película.
Pero es un cortometraje eso.
Sentido común, señor.
No, está... Es la pareja de recién casados que tienen un hijo muy pequeño. Lo tuvieron antes de casarse.
Bueno, esa la vi.
Y que han adquirido una vieja casa que él está muy entusiasmado, le dice, te va a encantar, te va a gustar. Y ella está temerosa, entran, empiezan a tener inconvenientes. Y entonces ahí la historia se va nutriendo de pequeños terrores.
Pero no...
Pero eso tiene que durar mucho tiempo.
No,
la película
no,
de terror
yo quiero enseguida, yo soy ansioso. Entra en casa mojada, uy, qué miedo, vámonos. Se sube en el auto y se va. Esto es destruyendo la industria de Hollywood. Y todas las películas así. Tienen, cinco adolescentes van en carpa a un bosque. Desaparece uno.
Sí.
Los otros cuatro se rajan. ¿Y se van a quedar buscando al que desapareció?
No, señor, pero está arruinando años y años de cine.
Bueno,
señor,
pero para
directores...
que la gente aprenda a conducirse, señor. Una película que estamos preparando hace
dos actores de la radio se presentan en un enorme auditorio. Hay algunos indicios de que algo raro está pasando. La gente aplaude. Ellos dicen cosas que no tienen gracia, pero la gente aplaude. Se miran como diciendo, nunca hemos tenido éxito. Hay muchas personas, como 1800. Se miran, nunca vino tanta gente. No hay carameleros. Eso debió bastarles para salir corriendo. Pero no, se quedan, hasta que en un momento el aspecto de la gente cambia.
Ay, ay, ay.
Y se revela su verdadera condición de... ¡Zombie! ¡Zombie!
A ver, gritos de zombies. ¡Qué zombies truchos!
Están muy vivos. Son vivos estos zombies.
Son los que más miedo me dan.
No, ¿por qué? El zombie. El zombie habla con dificultad. Lento, con dificultad.
Menos mal que nos dicen palabras.
Edrujulas.
Pausa.
AM750. Una señal.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancé. Y acompañar esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Meta Académico, Ale Dolina.
Valeria al pasar pide Every Breath You Take.
Ajá, así, tan rápido.
Así nomás.
Oh, dos, tres.
smile you fake, every claim you say, I've been watching you.
This thing's blown out of the without a trace, a dream that I can only see your face. To look around, but it's you I can't replace. I've been so far, I'm alone for you, I'm embrace. I give a cry, baby, baby, please.
Every breath you take, every move you make, every phone you make, every step you take, every scene you make, every word you say, every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, every single day, everywhere you say, every game you play, I've been watching you.
¿No quiere hacer de yo no sé qué me han hecho tus ojos,
maestro? Puede ser.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mi labio se olvida el dolor.
Ojos para mí,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión, que albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
y un alma que al creer,
que la comprenecí, tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza, siempre en tu hervor, que tú
Sí, aquí Mauro le pedía You've Got to Hide Your Love Away al trío sin nombre.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see they laugh at me, and I hear them say, I can never win. Hearing them, seeing them,
is in me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say.
Es el trío, su nombre.
Cotton Fields le piden al trío, bueno, si lo tiene a mano.
Rápida, ¿eh?
Sí.
Que nos tenemos que ir.
Un, dos, tres.
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the crib in the morning.
Bueno, usted sabe que las cosas tienen un final, que...
etcétera. ¿Qué quiere?
Que nos vayamos.
¿Ya?
Pues si quiere que le sea usted, Moreira, nosotros
bueno, tenemos que ir.
Con eso estaría bien. Justo hoy que tengo la voz que ni te cuento, bueno.
Ah, no, entonces no, podemos cantar.
Sí, mejor me sí, guardo, sí, por voto.
Guárdese mejor, sí. Guárdese la gallina.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura le dijo a la Tenemene que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme al Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Cuando con gozai cuando coe, luego de gozai con papá, cuando con gozai con papá. Ay, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Estaremos en Armenia, ay, Cholito. ¿Qué te parece? Estaremos juntos el domingo. ¿Qué te parece? Que nadie debe faltar. ¿Qué te parece?
¡Adiós, Maestro! Thank you.
para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. Una señal.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Amores, milongas y fallos, recuerdos mayores, salimos de abajo, crecimos, llegamos y al fin de la vida, volcamos los vasos, retazos, ansiados licores, retratos, hambrientos de noches, cortamos el mazo, bebimos, peleamos por dar con lo mismo, se pierden los trazos. Que hoy, avispando las señales,
alambrando voluntades y temblando en la inquietud de costumbres que esperan entre fuentes de apenas. Se nos va la juventud. Retazos bemoles y espanto, pateando cartones, hablamos bien alto, saltamos los pasos y al fin es la dicha quien tumba el encanto. Retazos, tuvimos los moldes y el ancho, por tantos fulgores tiramos los dados, creímos, pactamos, por tanta noticia se pierde un abrazo. Que hoy, más cansado de buscarnos, sin saber cómo llamarnos, y temblando en la inquietud, sobre aromas que llegan, la esperanza no entrega pasos de mi juventud. Retazos, retazos, retazos.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página, en tu celular.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Pará, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. ¿Tenés una pyme o comercio? Tenés beneficios. ¿Tenés crédito? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtener más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicosinalcohol.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
Renovar el alquiler siempre era una preocupación.
Cambié inmobiliaria varias veces, siempre me pasaba lo mismo.
Y no quiero que haya más especulaciones.
Necesitábamos que alguien se ocupara de nosotros.
Entonces la municipalidad nos acompañó.
En Berazategui creamos una inmobiliaria municipal para regular el mercado, siempre con reglas claras. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar.
Me acuerdo bien de cada campaña.
Copani presenta Nos Trovamos Todo. Son las nuevas canciones y las viejas que parecen hechas hoy.
Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria.
Todos los sábados de marzo, 21 horas. Caras y Caretas, Café Cultural, Venezuela 330. Entradas en alternativateatral.com. Tu risa.
Hola, queridos amigos. Quiero hacerles una pregunta porque no estoy dormida, pero por ahí sí.
Tu compromiso.
Decía, no, pero vamos a hacer un seguimiento de la deuda. Y yo decía, ¿cómo pueden decirle a la gente que cree en eso? Porque no se podía creer.
Tu caricia.
Buen día, ¿qué tal? Qué lindo escuchar esta linda noticia.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.